Bueno, y hablábamos más temprano acerca de nuestras mascotas y la COVID-19. ¿Pueden realmente contagiarse? ¿Pueden transmitir a humanos la enfermedad? ¿Y cómo cuidarnos, además, y cómo cuidar a las mascotas de la casa? Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Sebastián Robledo. Él es el presidente del Consejo Veterinario del Chaco. Buen día, Sebastián. Aquí te saluda Noelia Moreira.
Buen día, Noelia, y buen día a toda tu audiencia.
En principio, queríamos saber acerca de los casos que conocimos en el mundo, inclusive de animales con COVID-19. ¿Pueden realmente contagiarse y pueden contagiar a humanos?
Bueno, eso me gustaría que se aclarar para no generar pánico, digamos, entre los propietarios de mascotas. Se han detectado la presencia del virus en animales silvestres y en animales domésticos, pero no se ha detectado que puedan contagiar a las personas. Hasta ahora los estudios demuestran que sí, se encuentra la presencia del virus en animales y en animales de diferentes especies, lo que nos demuestra y nos hace ver la gran capacidad de adaptación que tiene el virus este, que también podemos decir que es un virus que lo estamos estudiando a nivel mundial y que no sabemos nada, o sea, sabemos muy poco, no nada, sino que sabemos muy poco al respecto.
Claro, lo importante es que no pueden contagiar a humanos, ¿no?, que es lo importante. ¿Pero tiene alguna consecuencia en la salud de los animales?
Bueno, todavía no hay indicios de que el virus afecte a la salud de los animales, no hay nada avalado ni nada concreto, sino que se han encontrado animales con alguna sintomatología respiratoria, por ejemplo, pero no podemos decir hasta que no hagamos los estudios y sean completos los estudios que los animales tienen alguna clase de sintomatología. Todavía es una de las cosas que está en estudio y es una de las razones por la cual estamos realizando este proyecto de SARS-CoV-2.
¿Y en qué consiste el proyecto del Consejo Veterinario?
Nosotros, el Consejo Veterinario, en realidad fuimos invitados a participar, ya que es un proyecto en el cual participa el CONICET, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional Santiago del Estero, y nosotros participamos como colaboradores en el proyecto. Consiste en la detección del virus SARS-CoV-2, que los conocemos como COVID, en animales domésticos y silvestres. Para ello nosotros realizamos una serie de tenemos protocolos especiales y realizamos las muestras a personas que están cursando con la enfermedad o que hayan cursado la enfermedad. Es un procedimiento que es totalmente no invasivo, que no estresa al animal, y el propietario debe tener la tranquilidad de que es totalmente reservado y que es totalmente voluntario. Lo que hemos visto es que hay mucha gente que nos está llamando para participar o formar parte de esta investigación con sus mascotas.
¿Y quiénes pueden participar? ¿Tienen que llevar a las mascotas? ¿Son personas que han tenido COVID o que la mascota estuvo en contacto con el virus?
Las personas que han cursado la enfermedad y las que han tenido la enfermedad, que se han recuperado y que no han pasado más de 15 días. 15 de 16 días es lo que nosotros pedimos. Se comunican con el Consejo Veterinario del Chaco y ahí los profesionales le hacen unas pequeñas preguntas, un pequeño test acerca de cuántos animales son, la especie, tamaño, si es dócil o no. O sea, por lo general buscamos que sean animales dóciles, ya que un animal que no es dócil va a ser muy difícil la toma de muestra. Entonces, por lo general tratamos de que sea un animal dócil, que está acostumbrado a la manipulación con veterinarios y como les decía, no causarle estrés.
Claro.
Si bien la mayoría de la toma de muestra duran segundos, lo que se busca es no causarle un estrés a los animales.
¿Y ustedes van a las casas de las personas o tienen que trasladarse hacia algún lugar?
No, nosotros nos vamos a las casas de las personas con todo con toda la indumentaria adecuada, digamos, de protección de bioseguridad. Vamos a las casas de las personas y por general van dos veterinarios con experiencia en la toma de muestra, todos los que están participando, y se realizan las tomas de muestras, que son varias. Pueden ser desde hisopados, que son los hisopados que conocemos más, digamos, porque en humanos es muy común, pero también se pueden hacer toma de sangre, extracción de sangre, extracción de alguna muestra del ambiente, digamos, ya sea agua o cualquier elemento del ambiente de un patio, por ejemplo. También, bueno, hisopado rectal, naringio, orofaringio, y hasta toma de materia fecal también.
Claro. La participación en esta investigación, en este proyecto, es gratuita para los dueños de las mascotas.
Así es totalmente gratuita. Solamente, bueno, tienen que manifestarnos la intención de participar. No, los datos son confidenciales. El animal no sufrió ninguna clase de agresión ni nada por el estilo, y bueno, cuando estas muestras luego las enviamos a Santiago del Estero, que es donde se van a realizar los estudios, digamos, de las muestras.
¿Y han tenido ya participación de algunas mascotas de aquí de Resistencia, de otras zonas de otras localidades de la provincia?
Sí, tenemos muchísimos llamados, y cada vez más los que nos den la satisfacción, y hasta ahora tenemos hisopados en Resistencia, tenemos casos también en Tirol y en la localidad de San Martín. En esta primera etapa, lo que nosotros estamos tratando de, o sea, vamos a realizar una segunda etapa en realidad, que abarque en otras ciudades, porque otras ciudades del interior de la provincia que también nos piden colaboración, y tengo que destacar los veterinarios privados también. Muchos veterinarios quieren participar, están participar porque todos sabemos que es un evento, yo diría histórico, porque la investigación de estas enfermedades, y que tengamos la posibilidad en el trato de los profesionales de participar en una investigación acerca de una enfermedad que es una pandemia mundial, claro. Realmente nos llena de orgullo como profesionales, ¿no? Como veterinarios pequeños.
Claro, es fundamental, ¿no?, aportar a la ciencia mundial con este proyecto realmente. ¿Y han tenido, en base a las primeras, en este caso las primeras muestras que han detectado, ¿se puede arribar a algún tipo de conclusión o están en una fase incipiente todavía la investigación?
Nosotros desde el Chaco estamos por enviar las muestras. Pero a nivel, la investigación más de las nucleas, sí, ya han tenido detecciones de animales con el virus, ya sea animales silvestres y domésticos. Ya se ha detectado la presencia del virus. Bueno, la presencia ya se ha detectado a comienzo de la pandemia en varias especies de animales, ya sea silvestres o, bueno, mascotas también, se venían detectando. A medida que se vayan realizando más estudios, vamos a tener mayor detección y presencia del virus en animales. Hasta ahora nosotros tenemos una fase incipiente, como dice usted, que estamos comenzando. Estamos por enviar las muestras recién a nuestra coordinadora madre, que es Santiago del Estero.
Claro. Los quienes llevan a sus mascotas, ¿dan cuenta de algún síntoma que presentan o cuál es la radiografía inicial que ustedes sacan en base a...?
Sí. En términos generales, el mayor porcentaje de animales que hisopamos son caninos, son perros. La mayoría no presenta ningún síntoma. En un par de casos sí tuvimos algún síntoma, pero respiratorio y digestivo, pero que podría ser otra clase de enfermedad también. Un perro no tenía un plan sanitario completo, pero la mayor cantidad son perros y gatos. Perros, digamos, gatos tenemos muy pocos. Y en una segunda fase también vamos a empezar a trabajar con animales silvestres, con ambiente de la provincia. Vamos a ver la posibilidad de firmar algún convenio para realizar estos hisopados en los animales que están día a día, aparecen, ¿no?, en zona periurbana, que son rescatados y luego liberados, para realizar hisopados a estos animales también, como se hace en otros lugares del mundo.
Claro. Para tener así una idea, ¿no?, de qué recomendaciones nos darías a quienes tienen gatos o perros, ¿cómo evitar que se contagien? Si hay que tener algún tipo de cuidados también a quienes han tenido COVID o están actualmente con la enfermedad, ¿cómo cuidar a las mascotas?
Bueno, como decíamos, se están armando protocolos, se están realizando en base de estudios, pero lo que podemos decir y es que, bueno, las personas que tengan, que tengan la enfermedad y estén realizando una cuarentena o obligatoria, digamos, que también lo hagan sus animales, digamos, que no tengan contacto con otras personas, que se eviten lo posible contacto con personas ajenas al lugar donde esté realizando la cuarentena. Hay también bibliografía que habla de el lavado de las almohadillas plantares, digamos, de las patitas, sí, para que se entienda cuando cada vez que el animal sale y al ingresar a la casa, en muchas ocasiones lo que se hace es un lavado de las almohadillas plantares en las patas. Pero las personas que están cursando una enfermedad deben de la cuarentena obligatoria también debe tener cuidado con sus animales, debe también realizar la cuarentena obligatoria con su animal,
claro,
dentro de su propiedad.
Claro.
Pero como decimos, todo está en investigación, o sea que vamos teniendo certezas a medida que se van realizando más investigaciones. Esto es un día de todos los días y en todas las ramas de la ciencia, no solo en la veterinaria, en lo humana con más razón.
Exacto. ¿Y en qué fase se encuentra la investigación y cuándo estimarían que podrían tener los resultados?
Los resultados los podríamos tener hasta esa primera etapa, la podemos tener en 3 semanas. Se nos complicó un poco con los medios de transporte, se restringieron los medios de transporte y tenemos algunos problemas, algunos inconvenientes que vamos a solucionar con el envío de muestras, sobre todo las refrigeradas, a Santiago. Así que bueno, estamos desarrollando una logística para esto. Esto es privado, el Consejo Veterinario lo hace todo, no abren, digamos, es todo a pulmón lo que hacen los veterinarios privados, así que bueno, esto se nos complica un poco más también, pero vamos a solucionar este pequeño inconveniente seguramente.
Claro. Bueno, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Resistencia y ya saben que tienen abiertas las puertas para la difusión de las investigaciones que están realizando. Antes le iba a preguntar el teléfono al que pueden comunicarse quienes quieran ofrecerse, ¿no? O hacer parte también a sus mascotas de esta investigación, de este aporte a la ciencia.
Bueno, voy a hacer una reflexión final, sí. Si tú me dejas, me permite, bueno. Esta pandemia nos hace reflexionar sobre la importancia de la prevención de enfermedades, ¿no? De los animales que se transmiten al hombre. Por eso nosotros siempre pregonamos por la presencia de un veterinario matriculado y habilitado en un establecimiento. Tenemos una larga lucha contra los veterinarios truchos, o denominados pseudo veterinarios. Esta pandemia nos hace reflexionar sobre la importancia de un profesional en un lugar donde hay animales, ya sea un frigorífico, una clínica veterinaria o en salud pública, en un lugar donde hay animales. Tiene que haber un profesional para evitar justamente el paso de enfermedades del hombre, de los animales al hombre. Creo que hay muchas cosas que nos va a enseñar esta pandemia a reflexionar a nivel mundial, y una es esa, una es la importancia de evitar las enfermedades zoonóticas. Y por otro lado, el número es 444-3581, que es del Consejo Veterinario.
Bien. Bueno, allí entonces pueden llamar para ir con sus mascotas y ser parte también de esta investigación y de alguna manera aportar a la ciencia acerca de cuáles son las consecuencias que tiene también el coronavirus en nuestras mascotas. Así que desde ya le agradecemos muchísimo y muy importante también la reflexión de siempre ir con un profesional matriculado, pedir el número de matrícula si uno va a hacer cualquier consulta para nuestros animales. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Allí hablábamos con Sebastián Robledo, es el presidente del Consejo Veterinario del Chaco.